Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Además de esa última hora sobre esa compañía que te acabo de contar, que tiene de nombre Plus Ultra, y a la que el gobierno pretendía regar con una inyección de 53 millones de euros, además de la evolución del coronavirus, además, cómo no, de la inauguración mañana de los Juegos Olímpicos, son noticias los interinos. Y te voy a contar por qué. Se ha aprobado en el Congreso, el gobierno ha recibido el visto bueno para desarrollar un decreto que afecta a todos aquellos interinos que lleven trabajando más de 10 años en la administración. Pueden llegar a conseguir su plaza sin hacer un examen, sin hacer una oposición. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir en principio? Bueno, no sabemos la letra pequeña, todavía tienen que desarrollar ese decreto, pero, ya digo, llevar más de 10 años en el puesto de forma ininterrumpida y que su plaza sea estructural y no haya sido convocada. En esa sesión en el Congreso ha dado comienzo lo que va a ser sin duda un camino largo y complejo. Y no hay más que ver también pues la fragilidad del Ejecutivo ahora mismo para sacar adelante cualquier decreto. Solo por un voto. Y en segunda votación. Bueno, voy a hablarte de Manuel Martos porque él estaba en el Congreso presenciando esa votación. Según le habían comentado, todo apuntaba que el decreto de ley no se iba a aprobar. Y hasta el final... fue una cuestión que estuvo en el aire. Manuel Martos es el presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales. Nos cuenta que la actuación judicial va a ser inmediata.
La respuesta judicial que va a dar la asociación es, evidentemente, ampliar el recurso contencioso administrativo que ya tenemos admitido en el Tribunal Supremo, para ver en qué se fundamenta el acuerdo que acaban de modificar e incluso ampliar tanto el gobierno como los sindicatos.
Bueno, ¿cuántos trabajadores, cuántos interinos están afectados? Es difícil cuantificar, no hay una cifra oficial. Se estima que hay en torno a 300.000 interinos en esa situación y por eso te voy a presentar a Bernardo Molina. Lleva trabajando 13 años en el Suma 112 en Madrid y es uno de los afectados. Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Antes de nada voy a matizar un poquillo porque llevo trabajando 19 años en el SERMAS. 19, en el Servicio Madrileño de Salud.
19 años en el Servicio Madrileño de Salud. Entonces, ¿cumplirías ese requisito que hemos dicho? Más de 10 años. Porque tú eres interino, ¿no?
Sí, sí. Fui interino y si... Dime.
¿Cómo consigues entrar en el Servicio de Salud Madrileño?
Pues mira, nosotros, en nuestra inmensa mayoría, empezamos todos por hacer las suplencias. Es decir, cuando los fijos se van de vacaciones, los suplentes que somos nosotros, nos metemos a trabajar en verano para que los fijos se vayan de vacaciones. Entonces, la plaza mía, personalmente, y es la que te voy a contar, fue una Open, que es una oferta de empleo público, y salió, pues eso, una oferta de empleo público. Entonces, esa oferta, al igual que muchísimos interinos, los miles, que hablan de 300.000 que quieren regularizar, pero no son 300.000, son más. Esa salió a oferta de empleo público. Es decir, ya tenemos ahí lo que es la publicidad. O sea, que es que todos hemos pasado por un proceso selectivo para estar donde estamos. Que es que nadie nos ha regalado la plaza. Y, no, y ningún interino quiere que le hagan fijo por, o sea, gratis, sin pasar una oposición. Todos hemos pasado, que se quede claro, por un proceso selectivo. Y si quieres, pues te lo explico.
En tu caso, Bernardo, en estos 19 años, no ha habido opción de consolidar esa plaza porque no ha salido a concurso.
Efectivamente, la plaza mía, personalmente, yo pertenezco al servicio de mantenimiento del Hospital Virgen de la Poveda en Villa del Prado. La última convocatoria que hubo hace 27 años que salió la plaza para optar a una plaza fija. Hace 27 años que no se convocan esas plazas, por lo tal, a mí nadie me ha dado la oportunidad de poder examinarme, como tanto dice la gente que hay que examinarse. Ya, pues eso, hace 27 años que no salen mis plazas.
Y tú, en estos 19 años, Bernardo, has desarrollado siempre la misma función y en el mismo puesto. y en una plaza de las que denominan estructurales, que son precisamente uno de los requisitos que, en principio, porque ya digo, hay que conocer la letra pequeña del decreto, lo que ayer se aprobó en el Congreso es la convalidación, ahora la tiene que desarrollar y tiene que desarrollarse, ¿no? En tu caso, esa plaza estructural, siempre has desarrollado en el mismo puesto, ¿no?
Sí, llevo 19 años en el mismo puesto de trabajo y claro, sin embargo no tengo los mismos derechos que la gente que está fija. Yo no me puedo prejubilar. Entonces yo tampoco puedo pedir algunas excedencias como lo pueden hacer los fijos. Pero sin embargo tengo compañeros que aprobaron la plaza hace 27 años, que es la última convocatoria, y tienen más derechos que yo, aun estando trabajando codo a codo, día a día, ¿sabes?, en el mismo hospital y afrontando, sobre todo, que es lo que más lástima da, toda la pandemia que hemos sufrido los interinos, para que, bueno, pues por lo menos se nos tenga un poquito en reconocimiento. Pero vamos, ya te digo que es hace 27 años que no se convocan las plazas para nosotros y para muchísimos miles que hay más, ¿eh?
¿Hay diferencias salariales entre un fijo y un interino?
No, ahí no. Las diferencias salariales, por lo menos en lo laboral, porque claro, los festivos y tal con los estatutarios no es igual que los laborales. Pero ya me comparo con laboral interino y laboral fijo. Ahí no hay diferencia salarial. La verdad es que no.
Bueno, pues es un claro ejemplo para poner rostro, ¿verdad?, a ese decreto que va a desarrollar el gobierno, que salió por la mínima ayer en el Congreso, que se aprobó por solo un voto y que, decíamos, afecta a 300.000. Nos decía Bernardo que son muchos más, pero es una cifra, ya digo, difícil de cuantificar. Pues a la espera de cómo se concreta tu situación y a ver si consigues lo que llevas pretendiendo durante todos estos años, durante 19 años que llevas con esa plaza de interino en el Servicio de Salud Madrileño. Bernardo Molina, gracias por estar en Mediodía COPE.
Pues muchas gracias, y en otro programa me gustaría explicaros la realidad de los interinos, cómo están, y explicaros el proceso selectivo que han pasado para llegar a ser interinos, que nadie los ha metido a dedo como a los directores gerentes o a los directores de gestión, que eso sí que están de libre designación, metidos a dedo.
En otro
muchas
momento
gracias.
Charlamos. Sí, perfecto. Bernardo, un abrazo.
Un abrazo para vosotros y gracias.
Mira, tengo yo ahora un mensaje que seguro que te va a gustar, porque siempre nos trae muy buenas noticias. Gloria López Navas.
Claro, porque estamos de vacaciones y hay que disfrutar el verano, y eso es posible gracias a Meliá Hotels and Resorts. Más de 60 hoteles en primera línea de playa con hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis. Puedes disfrutar, por ejemplo, de una fantástica experiencia mediterránea en el Hotel Playa Esperanza Resort de Mallorca, frente a una larga y emblemática playa con gastronomía y diversión incluidas. Ya lo sabes, entra en meliá.com y haz tu reserva.
Quiero situarme ahora en Melilla. Estamos pendientes de ese salto masivo que ha tenido lugar en la valla fronteriza. Una información que nos ha aportado, lo escuchábamos a Juan Baño. Han sido 238 inmigrantes de origen subsahariano los que han accedido a suelo español cerca del barrio chino de Melilla. Y esto que vas a escuchar ha ocurrido hoy en torno a las 7 de la mañana.
¡Bosa! 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 ¡Bosa!
¡Bosa! ¡Bosa! ¿Qué es esto de Bosa? Pues gritan victoria los asaltantes al cruzar la valla. Son 238 de las 300 o incluso más que querían entrar, según los datos de la delegación del gobierno. Es uno de los asaltos más numerosos que se ha visto en Melilla en los últimos años. Hay heridos, tres agentes, entre ellos tres agentes de la Guardia Civil con heridas leves, y algunos de los asaltantes que han sido atendidos en la puerta del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Es el tercer asalto que se registra en los últimos 10 días, después de los producidos el 12 y el 14 de julio. ¿Esto a quién afecta? Pues sobre todo a los comerciantes y a los hosteleros de la zona, que en algunos casos se ven obligados a cerrar sus locales y que sufren pérdidas de clientes, en algunos casos incluso también robos. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Melilla después de este asalto masivo? Pues se lo vamos a preguntar a Enrique Alcoba, que es el presidente de la Confederación de Empresarios y Comerciantes de Melilla. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es habitual, porque lo decíamos, pero nunca os termináis de acostumbrar a estos saltos masivos. ¿Qué supone para vuestros comercios?
Bien, como bien dice, parece ser habitual y aunque no hay que acostumbrarse a esto, ¿no? Yo creo que después de lo que pasó en mayo en Ceuta, yo creo que hay un antes y un después de esta situación, y la resolución del Parlamento Europeo es la que establece claramente por primera vez que la ciudad española de Ceuta y Melilla son la frontera sur de Europa, y la obligación de defenderla y dotarle pues de medio para ello, para permitir el desarrollo socioeconómico frente al elemento pretendido por Marruecos, pues yo creo que tiene que haber un antes y un después, ¿no? Porque estamos habituados a esto, a la falta de, bueno, de consideración por parte de Marruecos. Marruecos recibe mucho dinero de España y de Europa, incluso pues creo que fueron 70 coches todoterreno para vigilar la frontera, valorado en los 10 millones de euros que pagó España. Y bueno, pues todos sabemos que Marruecos, cuando quiere mirar para el cielo, mira para el cielo; cuando no, mira para el mar; y cuando no, pues hace el trabajo; y cuando no, no.
Sí, Enrique, pero las consecuencias las sufrís vosotros directamente, y por eso te preguntaba, porque estamos hablando de pérdidas económicas, que no sé si es posible cuantificarlas o no.
Bueno, no, en fin, lo que pasó en Ceuta sí era, porque claro, eran 12.000 personas y cambió, pues, lógicamente. Aquí a principios de semana entraron cerca de 200 personas en dos asaltos, hoy han sido 238, que bueno, no altera, digamos, el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Los comercios, hostelería y demás, pues siguen abiertos, pero claro, a esto habrá que ponerle algún día el cascabel al gato, ¿no? O sea, yo creo que en la frontera sur de Europa, que somos Ceuta y Melilla, no hemos dado cuenta, pues que no estaban bien protegidas, ¿no? Antes hablábamos de estaba la alambrada, la concertina, se cambió, se puso, se ha quitado, se pone más alto, pero al final lo que hace falta es pues más coordinación en el control de los pasos fronterizos y un refuerzo de las plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Incluso la ayuda de Frontex, que sería importante pues para poder proteger la frontera de Ceuta y Melilla, que si no es inviable. O sea, que es que con los agentes que hay ahora mismo aquí, bueno, pues vemos que de vez en cuando pues hay un salto de 200 personas, que claro, que quiera que no es un problema para la ciudad, pues el centro de estancia temporal que hay, y bueno, pues los problemas que hay entre ellos mismos, ¿no? Pues son de diferentes nacionalidades, que están por la calle, pues vagabundeando un poco.
Nos has hecho una buena radiografía, Enrique, de la situación ahora mismo en Melilla y también de las soluciones, porque no nos queremos acostumbrar a esta situación, y menos los que vivís día a día en la ciudad autónoma de Melilla o en la de Ceuta. Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios y Comerciantes de Melilla, te mando un fuerte abrazo.
Oye, muchas gracias, vosotros.
Nosotros seguimos en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
Para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada. Y
todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google, porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate, y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo un euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía Cope. Una de las imágenes del día es la selección española de fútbol que se ha estrenado ya en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, ha sido un comienzo descafeinado. No han podido pasar del empate a cero contra Egipto. Un partido que ha estrenado Manolo Lama, acompañado del mejor equipo de deportes de la radio española.
Hola España, muy buenos días. 4 en punto de la tarde en Tokio, capital de Japón.
Los Olímpicos de Tokio en los que COPE se está volcando y va a emitir más de 200 horas de radio en directo desde la Villa Olímpica. Pero es también noticia de esta misma mañana la paralización por parte de un juzgado de Madrid del rescate de la aerolínea Plus Ultra, una compañía con vínculos chavistas. Un juzgado de instrucción que entiende que ese rescate no está justificado. De momento se suspende la entrega de 34 millones de euros por parte de la SEPI, que iba a ser inminente, y se da un plazo de 5 días a la aerolínea para que justifique la necesidad de ese préstamo. Otro tribunal, en este caso el Tribunal de Cuentas, estudia ya las fianzas e inmuebles presentados por 4 de los 34 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña. Deben hacer frente al pago de 5.400.000 euros en concepto de responsabilidad por el dinero que dilapidaron para promocionar el separatismo en el exterior, en el extranjero. Les da 2 días más para que el resto pueda presentar la documentación y evitar así los embargos. Y en Melilla, 238 inmigrantes subsaharianos han logrado saltar la valla en la zona cercana al paso fronterizo del barrio chino. Han aprovechado que Interior había retirado la concertina y aún no había instalado el llamado peine invertido. La mayoría de los inmigrantes se encuentran en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, donde se les está practicando pruebas del coronavirus. Hablando de pruebas, ya sabes que puedes acudir a la farmacia para comprar uno de esos test de autodiagnóstico. Su precio oscila entre los 5 y los 10 euros. ¿Son fáciles de utilizar? Bueno, se lo hemos preguntado a Soraya Rodríguez, que es farmacéutica de Salamanca, que ha pasado por Herrera en COPE.
Es muy fácil, se lo puede hacer uno mismo en casa, él solo, sin ningún problema. Pero de todas formas, que en la farmacia les explicamos detalladamente cómo se realiza para que no dé lugar ni a error, ni a falso, a resultados falsos positivos o falsos negativos. Y la verdad que todo el mundo que entra se le explica detalladamente.
El resultado lo tendremos en unos 15 minutos. El serológico nos dice si hemos pasado o no la enfermedad. Y el de antígenos nos indica si la estamos pasando justo en ese instante. Este último debemos hacérnoslo si tenemos síntomas o durante los 7 primeros días en caso de contacto con un positivo. Y estamos pendientes hasta ahora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que debe decidir si autoriza o no prorrogar 7 días más el toque de queda nocturno y si lo amplía de los 161 municipios que lo tienen actualmente en vigor a 165. También la Comunidad Valenciana quiere que su tribunal amplíe el toque de queda 3 semanas más, en concreto hasta el 16 de agosto. En este caso serían un total de 77 municipios en los que viven más de 2 millones y medio de habitantes. Y fuera de casa, hoy en COPE te estamos contando la situación de Cuba 2 semanas después de las manifestaciones masivas. Cientos de personas que siguen desaparecidas y muchas de sus calles están militarizadas con paramilitares y civiles patrullando que van por los barrios. Lo ha contado a COPE desde La Habana Enix Berrio, presidente del Partido Demócrata Cristiano y colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ese es el dilema, esa es la situación que tenemos. Mucha policía, muchos paramilitares, el ciudadano tratando en estos momentos de hacer colas para conseguir un poco de comida, no lo va. Es decir, las cuestiones elementales de supervivencia humana en Cuba hoy se hacen muy difícil.
Me contaba la última hora, estábamos pendientes del TSJ catalán, ha autorizado finalmente, sí, alargar, prolongar una semana más el toque de queda de 1 de la madrugada a 6. Además, durante todo el verano, en Cataluña se prohíben las reuniones de más de 10 personas. Estamos a las puertas de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ya hemos visto esta mañana el partido de la selección de fútbol. Y por esto vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. En Mediodía COPE queremos saber cómo vas a vivir la cita olímpica. ¿Qué recuerdos tienes de otros juegos? ¿Seguirás a los deportistas españoles? ¿Cuál es tu deporte preferido? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Bueno, en mi caso imborrable está el de los Juegos Olímpicos de Barcelona, como yo creo que para la mayoría de españoles. O no, no sé, queremos que nos lo cuentes. ¿Qué recuerdo tienes de otros Juegos Olímpicos? Y si en estos de Tokio, especiales por la pandemia, vas a seguir a los deportistas españoles. Nos dejas los comentarios de voz, las notas de audio, en el 637-230000.